Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Suscríbanse, denle like, denle comment. Antes de empezar, mira, hoy vamos a estar dándonos el café. Vamos a estar hablando de empresarismo, de real estate y pues de muchas otras cosas más. A ver a dónde llegamos, porque esto está un poco interesante. Hoy nos acompaña Iván Zavala. Correcto.
Eso es así, Juan. Saludos, hermano.
Qué bueno que estás aquí. Estábamos hablando un poquito fuera del aire, dando catch up. Como estaba, yo me crucé de tu contenido educativo de empresarismo y de real estate. Y me gustó mucho en la manera en que te expresas. Y para darle un pequeño intro, pues desconozco poco, o sea, desconozco sobre ti. De lo poco que busqué en las redes y que me traté de instruirme y todo. Sé que tienes una presencia online y tienes bastante contenido educativo de real estate, educación, empresarismo, un poquito de todos los temas. Pero hay algo de ti que hay ahora que estamos hablando fuera del aire que me gustaría pues mencionarlo antes de empezar todo, en el viaje a la conversación que nos vayamos. Que tu presencia brinda confianza en comparación con todo lo que ha pasado aquí con los gurús de finanzas, de educación. Hay bien pocas personas que yo sigo que yo digo contra, mano. Esta persona, yo quiero aprender de ella, de esa persona. Yo quiero, o sea, I wanna pick his brain, o yo quiero seguirlo. ¿Me entiendes? Como que es bien poco, por lo menos yo, y el círculo mío, que son un poquito más del average, que tú dices, que no es tan fácil, como quien dice, de comprar un curso X, por no irnos a detalle. Para la gente que no te conoce, ¿cómo tú te presentas usualmente?
Pues mira, para todos, mi nombre es Iván. Un placer estar aquí, Iván Zavala. Yo creo que eso tiene que ver con la edad. Quizás como tengo ya 52 años, a veces, tú sabes, pues uno empieza a decir, espérate, una persona de más experiencia, ¿verdad? También tiene que ver un poco. Pero lo primero es que yo no me considero un influencer. Yo me considero más un educador, que es lo que he hecho toda mi vida. Educarme a mí mismo para tratar de educar a mi equipo. Y en la medida que tú hablas desde el corazón y tú hablas desde tu esencia, manteniendo siempre tus raíces, donde que tú vienes, pues yo creo que nosotros como seres humanos tenemos lo que se llama la intuición, que podemos percibir. Esto es como cuando tú vas a un sitio y tú dices, espérate, aquí hay algo que no me gusta, no me voy a estacionar aquí. Sí, yo creo que todos tenemos eso. Todos podemos percibir cuando realmente una persona viene con el mejor interés, cuando una persona es genuina, cuando una persona tiene buena intención. Y definitivamente la persona que busca eso, lo que busca es una alineación en esa dimensión y eso lo percibimos. Yo creo que lamentablemente las redes sociales tenemos que entender que es un negocio muchas veces. Sí. Y muchas veces yo utilizo la red social para ganar influencia, para a la misma vez vender un producto o un servicio, que es la verdadera intención. Y no necesariamente la intención es educar, va conectada con tu misión, con tu visión de vida. Cuando todo eso se alinea, pues sale orgánicamente lo que es tu esencia. Y eso se puede percibir.
Sí, sí. No, y más bien que muy pocas personas. Yo pensé que era un poco... Yo entrando a las redes pensé que era un poco más... ¿Cómo te digo? Que se sobreentendía. Que era algo que todo el mundo como que sabía. Pero mientras más tiempo llevo en las redes, me voy dando cuenta que mucha gente también invierte en simplemente el hecho de la apariencia. Del mira, esta es la que me está yendo bien. Que yo creo que uno de los que me gusta y que sigo mucho es Dave Ramsey. Que él dice como, mira, acuérdate que yo creo que vi uno esta mañana que él decía algo de, mira, no te estoy criticando que tú trabajas en Walmart o en McDonald's o whatever, pero tú no sigas aparentando y comprando cosas que no puedes afford, ¿sabes? Que no puedes con tu bolsillo, no puedes. Enfócate en crear wealth y salir de ahí para un futuro.
Claro.
Y pues creo que mucha gente también pues invierte en esa apariencia online. Porque pues obviamente representan algo y pues aquí tenemos también, por lo menos en Puerto Rico tenemos lo que sucedió con este muchacho de Chris Agron, que pasó el revolú de Hacienda, que mira, él se hizo millonario con los cursos. Uh-huh. Pero mucha gente desconfiaba. Uh-huh. de esa persona desde un principio, pero a la misma vez mucha gente los pagó. Y yo conozco de gente también que paga, Mario, pagué 6,000 pesos, pero yo nunca aprendí nada. Como que me dieron el password 3 y eso, pero nada que ver.
Bueno, eso tiene que ver mucho, sin entrar, ¿verdad?, en el caso mío, en nombres, pero hay un, por ejemplo, el otro día, cuando tú ves el tema y el contenido que tú vas a ver mío, por ejemplo, uh-huh, un tema y contenido que yo genero en el carro, o por lo general yo estoy todos los días viendo proyectos diferentes. Nosotros tenemos más de 15 empresas en diferentes campos, Real Estate, Food and Beverage, e institutos de bienes raíces y otras cosas, ¿verdad? Entonces, Andrea, que es mi asistente, pues por lo general trata de documentar lo que estamos haciendo. O sea, que no es un contenido creado para vender algo, es sencillamente un contenido que documenta el proceso de un empresario en diferentes etapas. Eso también crea un engage orgánico. Claro. Porque ya la gente no está buscando a esta persona que sencillamente, que es lamentable, que te ofrece algo gratis. Pero cuando tú sabes y tú llamas, tú ves que es la intención de venderte un producto. Pero tenemos que mirar siempre. Stephen Covey decía que hay que mirar el final desde el principio. Y muchas veces lo que hay que ver es realmente cuál es la biografía de esa persona. Porque muchas veces, y esto te voy a dar un ejemplo, el pelotero bien famoso que fue esposo de Jennifer López.
A-Rock.
Ahora mismo, A-Rock tiene quizás más de 2,000 unidades de vivienda. Sin embargo, él no creció en real estate. Él creció en el béisbol. No estoy diciendo que él no aprendió de real estate, pero es bien fácil, si yo hago un contrato de 300 o 400 millones de dólares, mañana venir y comprar todo Santurce y después vender un curso de que sé manejar real estate. Pero la realidad es que no crecí en el real estate, no aprendí, no tuve los trial and errors, no fracasé haciendo ese negocio from scratch. Si no, me dieron 300 o 400 millones y así es bastante fácil. Llévalo a cualquier área, a crear un sistema de educación, pues mañana invierto en cripto, o creo un sistema de educación, mañana te vendo un libro, o te vendo este tipo de curso. O sea que no podemos engañarnos por lo que está ocurriendo allá afuera. Tenemos que hacer un poquito más de research, uh-huh, y ver realmente cuál es la experiencia y la trayectoria de esta persona, de dónde viene, dónde creció.
Ok, con eso dicho, pues tú hiciste tu carrera empezó estando en real estate.
No, mi carrera comenzó al igual que tú. Pues yo no pude terminar mis estudios escolares cuando tenía 18 años porque tuve mi hijo.
Okay.
Tenía una responsabilidad y obviamente, pues ya esta historia yo le he dicho, yo estaba jugando billar, pero billar a nivel profesional, con eso ganaba un dinero, pagaba la pensión. Y mi carrera empezó en mercadotecnia vendiendo cursos de inglés. Tuve la oportunidad de aprender para mí lo que todo negocio necesita, que es la venta. Mark Cuban dice, es ratios, profits y ventas, ¿verdad? Y todo tiene que venderse. Y aprendí lo que es ese arte de vender a través de los cursos de inglés. Y una vez tuve 3 años, de básicamente los 20 hasta los 23 años en los cursos de inglés, decidí entonces irme a vender real estate con la finalidad de ser un inversionista de impacto. Pero tenía que empezar vendiendo algo, que era real estate. Y ahí sigo estudiando. Posteriormente, cojo el curso y comienzo a los 23 años, básicamente, en el negocio de bienes raíces.
Wow. Y de ahí, tú, cuando uno empieza en el negocio de bienes raíces, pues empiezas como que a venderlo todo o empiezas small y sigues creciendo.
Bueno, pues en ese
en
caso...
En tu experiencia, claro.
Claro. En ese caso, en Puerto Rico, o sea, a mí siempre lo que me ha gustado es la inversión. Uh-huh. Sin embargo... En la vida todo, tenemos que entender que en el caso mío he aprendido que es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Y para poder llegar a la inversión inmobiliaria tenía que generar dinero que no tenía. Pues obviamente al ser corredor quería ampliar mi marco de referencia y no me dediqué específicamente a una cosa, sino me dediqué a aprender el negocio inmobiliario, desde lo que eran fincas, casas, edificios, vender básicamente, uh-huh, de todo, alquilar, administrar propiedades, y me di la oportunidad de conocerlo. Obviamente, las áreas residenciales de los que tú comienzas vendiendo, pero desde el principio comencé básicamente a aprender el modelo de negocio de bienes raíces y me di cuenta que había algo en el modelo que tiene que ver con una mentalidad empresarial que no existía. Y esto es bien interesante. O sea, ahora mismo... Todos tenemos una profesión. Yo puedo ser corredor de bienes raíces, tú puedes ser podcastero, aquel eres doctor. Sin embargo, yo puedo ser un albañil. O sea, pero cada uno está dentro, esa profesión está dentro de lo que es un mercado, una industria. Pues si yo soy albañil, pero yo miro la industria de la construcción con una mentalidad, yo puedo capitalizar la industria de construcción y mañana tener una empresa. Pues en el campo de los bienes raíces era como un pipe chart donde tú eres corredor, pero está el tasador, está el agrimensor, está el administrador, está el inversionista, está el rehabilitador urbano, está el que tiene el B&B, el que crea wealth. Y comenzamos a mirar el mundo de bienes raíces de una manera diferente, con un mundo inmobiliario. ¿Cómo lo podemos capitalizar de una manera diferente?
Como inversionista, claro.
Como inversionista. Entonces, con una mentalidad empresarial.
Como los cuatro cuadrantes de Robert Kiyosaki. Uno de los cuatro cuadrantes es empleado, otro es inversionista, otro
es... Un poco diferente. Es mirarlo como la bolsa de valores. Ya. Cuando tú miras las empresas a nivel de una inversión, tú lo miras que cada empresa tiene un plan y un retorno y un riesgo diferente. En los bienes raíces, cada instrumento, una casa, una finca, un Airbnb, un edificio de oficinas, un centro comercial, you name it, hasta vender panteones, que eso es real estate, una marina. Todo,
wow, los panteones.
Todo es un instrumento de inversión diferente. Imagínate que mañana tú y yo seamos un fondo y queremos invertir en bienes raíces. Uh-huh. Si lo vemos desde esa manera, lo vamos a capitalizar de una manera diferente. Eso no existía. Existen los fondos de capital, pero no existía una figura. Corredor es una cosa, tasador es otra, que viera el mundo de una manera diferente para poder capitalizarlo como stock, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Como un instrumento de inversión.
Y aquí en Puerto Rico, ¿cómo ha cambiado a través de los años, desde que tú empezaste hasta ahora? ¿El negocio sigue igual? ¿Ha evolucionado?
El mundo ha cambiado desde, o sea, en los últimos quizás 3 años más que los últimos 30. O sea, aunque la profesión no se renuevan, en la mayoría de los casos las profesiones no se renuevan porque dependen de un currículo académico que es muy difícil renovarlo, la realidad es que el mundo cambió. O sea, antes, para que tú tengas idea, antes se vendía una casa que tú tenías que ir al periódico y poner 3H, 2B, precio tal, y esas 5 o 7 letras te costaban quizás $200. O sea, nosotros gastábamos más de $5,000 en el periódico El Día, por ejemplo, en media página o en una página. Te estoy hablando semanal para wow. poder mercadear las propiedades. Hoy, para que veamos la evolución, ¿verdad? Hoy a lo mejor tú puedes tener aquí un QR code y a mí me gusta este edificio, me gusta tu podcast y ahí yo voy a darle aquí un clic y yo te puedo a través de un smart contract comprar una participación de tu podcast a través de una LLC y tener participación en tu negocio. Ahí tienes una idea de dónde íbamos, dónde estábamos, hacia dónde ya estamos, básicamente.
Sí, sí.
Así, 30 años luz, ¿verdad?
Sí, no, definitivo. Y me imagino que... Y el mientras va evolucionando, ¿cómo tú has visto que se ha hecho un poco más fácil? Obviamente me imagino que con la experiencia se te hace mucho más fácil tú saber en qué invertir y en qué no. También me imagino que la capital, uno sigue creciendo, tiene más socios, whatever. Pero para uno empezar, ¿qué tú recomiendas a toda esa gente que a lo mejor está armando su ahorros o no saben mucho de inversión? No sé si te acuerdas de algunos libros que leíste en el principio, algunas personas a quien le preguntaste. Tengo ahorros, me va bien, tengo mi 8 a 5, tengo mi negocio. ¿Qué hago para empezar a invertir especialmente en real estate?
Pues mira, yo creo que antes de cualquier cosa tú tienes que definir cuál es tu estrategia y tu visión. O sea, ¿qué tú quieres hacer? ¿Por qué tú quieres invertir en real estate?
Yeah.
Porque si no lo vamos a ver a muy corto plazo. Mira, yo quiero invertir en real estate. Okay, ¿cuál es el propósito? No, si el propósito, ¿verdad? Mentalizamos que mi propósito es conseguir independencia financiera. Ahora mismo tú estás generando un podcast y tú dices, Iván, yo quiero invertir en real estate. Yo te pregunto, ¿por qué? Y si tu contestación es porque quiero un Airbnb, pues perfecto, vamos a concentrarnos en Airbnb. Ah, porque quiero unos ingresos adicionales, pues podemos buscar un income property. Ah, porque quiero tener un second home. Ah, pues vamos a buscar un second home que tiene una apreciación de capital y te puede generar ingresos. Y podemos hacer house hacking o podemos hacer otro Airbnb. Ahora, si tu contestación puede ser no, porque yo estoy buscando la independencia financiera. Porque yo quiero que a los 55 años, yo quiero que haya un ingreso que pague mi estilo de vida y que yo no tenga que depender de lo que yo hago. Porque a lo mejor yo puedo ser un perito electricista, puedo ser un banquero. Pues ya entonces esa definición de lo que es tu visión va a generar lo que es tu modelo de negocio. Entonces ahí se crea un plan. Ahí yo te puedo decir, pues mira, lo primero que debes hacer no necesariamente es un income property. Vamos a hacer un flip para que generes más capital. y en con ese flip vamos a sacar un 30% para comprar un income property multifamiliar. Del tercer, y entonces creamos un plan. O sea que una contestación va a depender de cuál es tu visión, que puede ser muy diferente a la de otro compañero, que lo que esté buscando es sencillamente $2,000 adicionales más y hasta ahí llegue.
Ya. Yeah. Sí, que todo depende de lo que uno quiera y de dónde uno va.
Correcto.
Y hay gente, ¿sabes? Mayormente ahora con porque sé que das one-on-ones y pues con la experiencia que tú tienes, ¿qué es lo más que tú ves que los millennials o maybe los Gen Z quieren? ¿Sabes? ¿Qué tú has visto y con que tú has podido coachar o qué es lo más que tú ves en las redes? ¿Qué es lo que tú ves repetido de la gente? ¿Qué es lo que quiere?
Yo veo mucha repetición en lo que son short-term rentals. La gente que está buscando muchos short-term rentals, y hay que tener un poco de cuidado con eso, porque eso, todos los mercados se definen a base de lo que es la oferta y la demanda, y ese es el equilibrio. Y podemos ver que el short-term rental debe aplicar al mejor uso de ese espacio, y no todos los espacios son ideales para crear una experiencia memorable y tú quedarte ahí, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso. Y otro es las propiedades de multifamiliares, que hay mucha gente vendiéndote cursos de cómo comprar una propiedad multifamiliar. Y como hay tanta información sobre esos dos temas que son hot topics, pues definitivamente, pues esa yo creo que es una de las mentalidades que estoy viendo más en los Gen Z, que están buscando, mira, cómo hago un Airbnb, cómo hago quizás un short-term rental, etcétera. Sin embargo, vuelvo y repito, tenemos que a veces desaprender para aprender y tenemos que ver esto como una carrera. ¿Qué es lo que realmente yo quiero lograr? Porque el mundo inmobiliario, mira, hay veces que tú puedes ganar mucho más dinero en un activo que no necesariamente genere ingresos pasivos en el momento, pero tienes que esperar un año, ¿verdad? Lo que ese activo, la apreciación que tiene por las circunstancias que están ocurriendo, puedes duplicar, triplicar el valor. Pero para eso, pues, tenemos que entrar en un tipo de educación diferente a lo que estamos escuchando todo el tiempo.
¿Y qué usualmente es lo que tú recomiendas para desaprender? Porque si yo tengo un mindset de 8 a 5 con mi 401k y a lo mejor tengo mi emergency fund y estoy ready. Pero, ¿sabes? Si yo digo, contra, quiero independencia financiera de 5 a 10 años, maybe 20. Tú sabes que eso es lo que usualmente uno dice, no, yo lo quiero ahora. A los 40 me quiero retirar. ¿Cuán posible uno en esta realidad económica, cuán posible uno es eso? Si uno se aplica y tiene la mentoría correcta.
Yo me entrego, ahí está, la mentoría correcta. Yo creo que lo primero es definir ese gran equipo que va a conformar ese ADN. Como decía John Maxwell, el éxito está determinado por la gente que te rodea. ¿De dónde te vas a alimentar? ¿De los cursos que se venden por ahí o vas a buscar, que a veces no es tan fácil, el right spot para yo poder aprender? Esa es una. Y segundo, yo me atrevería a decirte que crear una base real, yo no te estoy diciendo que vas a lograr la independencia financiera, pero crear una base te va a tomar 5 años, por lo menos en un promedio ponderado. Porque es un aspecto y una combinación de educación. Antes de invertir un dinero, si tú me vas a decir mañana, Iván, yo tengo tanto dinero, lo quiero invertir, yo lo primero que te voy a decir es vamos a educarnos un poco para que amplíes tu marco de referencia. Ampliando tu marco de referencia, en lugar de tú tener solamente un instrumento de los 100 que hay, tú vas a aprender un poco y tú mismo vas a decir, no, yo prefiero invertirlos aquí, que va más con pilinaje, va más con lo que yo estoy buscando, yo quiero menos riesgo, yo quiero más riesgo. Tú amplías tu marco de referencia educándote, consiguiendo el equipo correcto, y entonces se crea un plan. Si tú quieres algo sencillo, pues mañana compramos una propiedad de apartamentos y perfecto. Pero no necesariamente esa es la manera de empezar de todo el mundo, que debe ser la correcta.
Yo mi base, la primera vez que yo tuve una experiencia, como quien dice, la primera biografía que yo leí, que yo le he dicho un montón de veces en este podcast, fue la de Arnold Schwarzenegger. Y pues no sé si la conoces, pero, y los que no saben, pues Arnold Schwarzenegger, pues obviamente fue Mr. Olympia yo no sé cuántas veces, casi 10 veces, pero obviamente eso no pagaba. O sea, que él se tuvo que hacer, creo que uno de sus mentores, pues era de real estate. Y pues se tuvo que educar y todo esto. Y su primera inversión fue un edificio de esos de apartamento. Y que él le pagaba a los otros bodybuilders para armarlo y ponerlo lindo y qué sé yo. Después abrió una compañía de construcción. Todo esto mientras era Mr. Olympia. O sea, que él era millonario antes de ser actor. So, que esa fue mi primer...
Hay un documental de él que está espectacular.
El Arnold, el de Netflix.
Es espectacular.
Ah, eso está cabroncísimo. Yo me lo mamé como entré, tacho, en un día y medio, dos. Porque, vuelvo, leí el libro de él, después vi... ¿Qué fue lo otro? Ah, Pumping Iron, que esa película, obviamente... También mis comienzos de gimnasio fueron ahí. Pero nada, ahí tú te das dando cuenta de su trayectoria, nada. El punto es que... Yo siempre dije, ah, pues, yo quisiera un edificio. Pero, pues, obviamente, yo que, por ejemplo, nunca he comprado nada, estoy usándome a mí de ejemplo, pues, ¿cuán complicado es tú comprar un edificio sin tú tener ningún tipo de récord de haber comprado nada, algún activo como una casa o algo así?
Bueno, lo importante de las propiedades que generan ingresos es que el banco siempre va a tomar en consideración, vas a tener un buen factor compensatorio sobre lo mismo que produce esa propiedad. O sea, no es lo mismo. Si yo compro una casa mañana, yo dependo 100% de mis ingresos. Porque yo tengo que repagarla con mi negocio, ¿verdad? Con mi trabajo. Pero si yo voy a comprar mañana, por ejemplo, un edificio de 10 apartamentos, esos 10 apartamentos producen una renta y tienen lo que se llama el debt coverage ratio, que es que esas rentas repagan el préstamo y me sobra dinero. El banco tiene una matemática y si tú cumples con ese debt coverage ratio, que es esa fórmula de pago menos gasto menos lo que me sobra, básicamente esos mismos ingresos se utilizan para cualificar y que tú puedas entonces aprobar un préstamo. ¿Qué tú vas a tener que tener? El pronto. Pero sí, obviamente sí. Hay unas maneras creativas de tú poder jugar con el pronto. Por lo general, un préstamo comercial te van a pedir un 20, un 30% de pronto, pero tú puedes crear, hay maneras creativas de tú poder jugar con eso, dependiendo cuánto te hace la propiedad, dependiendo si el vendedor está dispuesto a financiarte parte del pronto, uh-huh, etcétera. Aparte de que una de las cosas que yo aprendí, Juan, es que a veces cuando tú empiezas en este negocio, tú quieres hacerlo todo solo. Entonces, mano, el ego, yo quiero hacer esto solo, esto es mío. Y te das cuenta que hay una aritmética en bienes raíces bien importante, y es que si yo compro esta propiedad en 100 mil dólares, ¿verdad? Y tú pones 50, yo pongo 50, 50 y 50, y mañana la vendemos en 200. Básicamente, el producto se ganó 100 mil dólares. Tú te ganas 50 y yo 50, es un 100%. ¿Para qué yo voy a poner 100 mil dólares para ganarme 100? Obviamente lo quisiera hacer. La mente colonizada nos dice, hazlo tú solo. El problema de eso es que si el negocio sale mal, el 100% del riesgo es mío. Y si mañana aparece otro buen negocio, yo tenía 50 para capitalizarlos y ya no los tengo y quizás ese me dejaba 200. O sea que los negocios de bienes raíces en income properties, a diferencia de un negocio como este, que tú tienes gastos operacionales, que tú eres el creativo, no hay mucho que crear, es sencillamente vamos a alquilar la propiedad, se pagan los gastos y se tiene. Y se debe considerar siempre gente que tenga esa estructura para que puedan ser tus socios y esos socios se convierten en tu banco, que es tu apalancamiento.
Yeah.
O sea que cuando yo veo un negocio de bienes raíces que quizás me quede grande, ya sea porque veo el potencial pero no tengo el conocimiento, no tengo el dinero, o creo que el riesgo es mucho, pues yo puedo apelar a ese círculo de influencia que tengo y decirte, oye Juan, ¿qué tú crees que si le metemos mano a esto? Tú me dices, vamos para adelante. Uh-huh. Y de esa manera, pues básicamente estamos limitando el riesgo pero aumentando probabilidades de retorno.
Hay un dicho que de negocio, pero obviamente de diferente de empresarismo como tal, que yo digo que la fórmula perfecta para socios, para tener socios, son tres. Porque force a party es mucha gente, dos a lo mejor cuando estén en desacuerdo. ¿Eso cae lo mismo para bienes raíces en el momento de tú buscar a gente que esté, como quien dice, que te ayude a esa primera inversión?
Mira, yo he tenido socios toda mi vida y yo nunca, gracias a Dios, hemos tenido un sí o no con un socio, mano.
Ya.
Hemos tenido un socio, una vez compramos un portafolio a un banco bastante grande para poder competir con fondos de Estados Unidos. Nos tuvimos que unir en ese momento, como éramos, no sé si éramos 5 o 7. Era un portafolio de más de 500 propiedades. Lo hicimos y nunca, yo creo que cuando tú estás alineado en términos de misión y visión y filosofía de negocio con una persona, en este negocio no debes tener ningún tipo de problema. Vuelvo y te repito. Tú compras algo para sacarle el mejor provecho en el menor tiempo posible. Si tú y yo estamos de acuerdo en eso, pues uh-huh, no debe haber mucho problema, porque no es lo mismo. Yo tengo restaurante. Ya un restaurante podría ser algo diferente. Pues tú tienes entonces una visión de cómo hacer el plato, de cómo expresar entonces y comunicar lo que es el valor añadido, el servicio. Pues ahí las cosas pueden cambiar. Pero en el caso de real estate es bastante straightforward.
Sí, claro. Cuando me imagino que, ¿sabes? Tú hiciste tu wealth en real estate.
Sí.
¿Y cuál fue tu primer dream? ¿Sabes? Tu primera dream, como que inversión. Como que cuál fue que tu sueño de inversión. Como que me dijiste que tienes restaurante y sabes, sé que también tienes un hotel. ¿Qué
Sí.
otras cosas tienes así que no tienen nada que ver con real estate, pero al fin y al cabo terminan siendo?
Bueno, realmente el negocio, los negocios, el mismo negocio de Airbnb, o sea, la gente a veces está un poco equivocada. O sea, real estate es la propiedad, short term es un negocio. Lo que pasa es que es un negocio de renta, pero la realidad es que tienes que tocar otros aspectos de administración, yield management, revenue management, que se lo dejamos todo una plataforma, pero deberíamos aprender de eso. Pero nosotros tenemos básicamente restaurantes, tenemos otros tipos de negocios, invertimos en el negocio de cannabis inicialmente, que es un negocio que la realidad es que de los negocios que tengo es el menos que me ha apasionado. Y entre otros tenemos institutos de educación. Proyectos de rehabilitación urbana donde en cada proyecto, pues la curaduría de cada proyecto es diferente. O sea, lo mío es crear espacios, tratar de buscar sitios donde tienen historia, ¿verdad? Ese es mi driving force. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la herencia cultural que podemos rescatar para comunicar y crear y generar un desarrollo económico e impacto social? Como por ejemplo, si tú vas a partes de lo que era la calle Serra antes, la parte de Trastalleres, estamos ahora en un proyecto en Río Piedras, otro proyecto en Caguas, estamos trabajando un proyecto en Guayama, nos metemos en esos cascos urbanos, buscamos las identidades más importantes y a través de la inversión que se generan galerías, se generan restaurantes, se generan hoteles, negocios de uñas, tenemos designs, tenemos mueblería, invertimos en diferentes negocios con operadores que quizás no tengan el capital, pero tienen el conocimiento, como es el real estate de nosotros, pues decimos, vamos a apostar a ti y hacemos una inversión en conjunto. O sea, que no necesariamente son negocios donde intervenimos directamente, pero somos socios de alguna manera porque ponemos capital. Es como que mañana, ahora mismo, el mejor espacio es hacer un estudio de grabación y llegues tú y digas, mira, y entendamos que este es el espacio perfecto para hacerlo, pues nosotros podemos entrar en una colaboración de inversión contigo donde tú eres el 100% dueño de tu negocio, pero en cierta manera hay un partnership, ya sea en el producto de la renta, etcétera,
Claro.
para recuperar nuestra inversión, pero se cumple con el mejor uso y a la misma vez con ese impacto de desarrollo económico que estamos buscando.
Cuando entraste al negocio de real estate, ya este mindset de verlo como pues como una inversión, sabes que ya como es diferente a lo que es un corredor de bienes raíces, un
Sí.
poquito más allá, porque es como el conjunto de todo, como estabas diciendo. ¿Esto vino con el tiempo o esto fue la meta desde que tú empezaste?
Pues mira, desde el principio, vuelvo y te repito, lo que estaba en mi vena era la inversión. Obviamente, yo creo que las visiones en la vida son como las pinturas y los cuadros abstractos. O sea, tú tienes una clara visión de hacia dónde tú quieres llegar, pero en la manera que tú vas caminando en la vida, tú comienzas a ver ese cuadro con más precisión. Es como que tú me trates de decir algo ahora, pero después hablamos en 7 años y me lo puedas describir mucho mejor, lo puedas ver mejor. Definitivamente la educación es la mejor herramienta para tú poder evolucionar, ¿verdad? En ese cerebro tan, tan poderoso que el Señor nos dio y tú entonces poder decir, espérate, encontré otra cosa. Yo escuché el otro día una entrevista que le hicieron a Mark Cuban que me encantó y ayer hablaba con mi hijo que hizo el Iron Man y le decía. Él decía que el ser humano es el ser humano, o sea, nosotros a veces los empresarios estamos subestimados, porque tú ves como quizás a un baloncelista le puedan pagar 200, 300 millones de dólares a un tipo que juega soccer y llevarlo al boxeo y llevarlo a cualquier otra, al cantante, ¿verdad? Sin embargo, el empresario, por más que se chave, vamos a decirlo así, no necesariamente nadie le garantiza su éxito. Por el momento de vida, cuando cambias, cuando tú en la mentalidad decides serlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que mantenerte todos los días competitivamente buscando educación, no solamente para educarte a ti, sino para educar a los que están contigo y poder mantenerte relevante en un mundo tan competitivo. En el momento que tú tienes esa mentalidad, que parece fácil adquirirla, parece fácil entenderla, pero no es fácil desarrollarla, tú vas a comenzar a tener una visión totalmente diferente de donde tú estás, de la profesión donde tú estás, en el ciclo donde tú estás. En ese momento, cuando comenzamos con tanta educación, a poder mirar el real estate, y es que ahí puede, ahí es que cambia la cosa. Ahí uh-huh. es que dijimos, espérate, yo no soy un corredor de bienes raíces, porque ese es el título que te dio la profesión para ejercer una cosa. No, nosotros somos empresarios inmobiliarios. Entonces, tiene que ver, yo estoy escribiendo un libro que se llama Buenicia. Yo no sé si tú recuerdas cuando antes te decían, tienes que tener malicia para salir a la calle, para que no te pise un carro, tienes que tener malicia. Realmente no era malicia, porque si es algo bueno lo que tienes que tener para que no te pase nada, es buenicia. Uh-huh. Y yo creo que tú alcanzas la buenicia, que es ese máximo potencial, cuando hay unos fundamentos en tu vida que realmente están en orden. Como tu misión de vida, como tu filosofía de vida. Y tú vas a decir, ¿en serio? Sí, es en serio. Porque cuando todo eso encaja, tú vas a ver cómo va a haber un desencadenante en tu profesión a otro nivel. Es como la gente me decía, ¿cuánto tiempo estuviste esperando por tu primer jonrón en bienes raíces? Mira, mano, te lo juro que nunca. Siempre estuve enfocado en la bola. Siempre estuve enfocado en hitearle. Y de momento, sin yo esperarlo, tan pronto... Una vez le di a la bola, la saqué. Y después que la saqué, empecé a sacarle de vez en cuando. Pero he visto llevo 30 años en este negocio, he tenido cientos y cientos de corredores, pero he visto como mucha gente, muchas veces comenzamos desde el principio mirando la verja. Y mirando la verja para ver cuándo la podemos sacar y cuándo la podemos sacar. ¿Y sabes lo que ocurre cuando siempre estás mirando la verja? Que te ponchas demasiado. Y llega un momento que te frustra. Y yo creo que en lugar de ver la verja, nosotros tenemos que enfocarnos en la bola. Y en la medida que tú empiezas a darle bien esa bola, la vas a sacar. O sea que es una cuestión de vida, una cuestión. Cuando se alinean todas esas coordenadas, vas a ver cómo hay un desencadenante en tu trabajo que lo vas a poder relacionar.
Sí, es vivir el día a día y no verlo mucho más allá. Enfócate en las cosas que puedes lograr en un día y después poquito a poco.
Y contestarte preguntas, o sea, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás haciendo podcast, mano? ¿Para lograr qué en la comunidad? ¿Por qué yo estoy en real estate? Uh-huh. O sea, yo no estoy en real estate sencillamente para venderle una casa, un flip y ganarme un dinero. Yo estoy en real estate porque yo soy puertorriqueño, porque yo pude haber invertido en Florida, yo pude haber invertido en Menorca y Mallorca, que me encantan. Pero yo hubo una depreciación urbana que en los años 70 y 60 nuestros viejos iban a los pueblos, tenían la farmacia, tenían el casco urbano, eran los centros comerciales de nosotros y nosotros no conocemos la historia. ¿Y cómo nosotros podemos devolver eso si nadie está pendiente? Pues yo tengo una misión que a través del real estate vamos a repoblar los cascos urbanos, la mayoría de los que podamos mientras Dios nos dé vida, vamos a generar desarrollo económico, vamos a generar impacto social. Y esa misión hace y despierta en mí un nivel diferente en mi profesión. Pero si yo no tengo esa visión de vida, si yo realmente estoy aquí solamente para generar dinero, ¿realmente tú crees que pueda lograr un cambio significativo en Puerto Rico? Pues eso hay que aplicárnoslo en todas las profesiones. En la tuya, en la mía, en la que vende mantecado, no importa la que sea.
Me encanta todo eso. Ahora mismo, hablando de los cascos urbanos, ¿qué fue lo que ustedes hicieron con La Serra? La Serra, o qué están haciendo en La Serra?
Mira, La Serra está en un 30% de lo que es su...
Porque yo he escuchado de los amigos míos empresarios y los que trabajan en la industria de allí mismo, restaurantes y barras, que hay como un plan de varios, de varias personas, o no sé si viene siendo tú, el de ampliar las carreteras, de ampliar las aceras.
No, mira, te voy a explicar. Lo que pasa en La Serra, primero, la calle Serra es una calle de mucha, mucha herencia cultural, especialmente por la música salsa. Estaban las grandes disqueras, Richie Ray, Bobby Cruz, El Gran Combo. Obviamente tuvo tanto y tanto alcance, pero ¿qué pasó? Viene la depreciación urbana, pues obviamente ves que como la calle entonces empieza a depreciarse. Uh-huh. Después viene el muralismo. El 60% de las propiedades están vandalizadas o están llenas de squatters, pero la historia está ahí. Acuérdate que cuando tú tienes la historia, tú puedes montar la experiencia, y cuando tú creas la experiencia, el mercado va a llegar. Pues nosotros utilizamos esa historia básicamente para poder rescatar lo que es, a través del real estate, esos valores y esa identidad cultural que tenía la calle. Nosotros no creamos nada en La Serra. La Serra ya estaba creada. O sea, ya la historia estaba. Sencillamente nosotros fuimos facilitadores y creamos desde hace 7 años un plan. Un plan con visión, con misión, un plan urbanístico, un plan, eso que tú estás mencionando, algo de las aceras. Todo eso nosotros lo llevamos a cabo, que by the way, tenemos la presentación y hace como 4 o 5 años se la dimos al municipio. Le dijimos, mira, estamos creando este plan para que ustedes, a través de esta visión, puedan generar, ¿verdad?, la infraestructura que se necesita para facilitar este desarrollo. Pues te tengo que decir que hace 5 o 6 años lo que se visionó para la calle Cerrillo, obviamente en ese transcurso de tiempo han venido otros inversionistas, se han metido otros negocios, y eso es lo que crea cuando tú comienzas un proyecto de revitalización, que todo el mundo se une. Uh-huh. O sea, esto es Santurce, la calle Cerrillo. Podemos hablar de la calle Serra, pero todo Santurce es un centro urbano y nosotros hiperlocalmente comenzamos en la calle. Y hoy, a través de los fondos CBDG, ¿verdad?, pues el municipio aprobó unos fondos para lo que tú estás mencionando, que es el ensanche de las aceras, porque eso es infraestructura pública. O sea, nosotros no podemos, aunque quisiéramos, entrar en la infraestructura, porque después mañana vamos a tener un problema. Uh-huh. Pues se supone que en los próximos 2 años venga toda esa infraestructura a lo que es la calle y tengamos una de las calles más emblemáticas, no de Puerto Rico, sino del mundo. Eso fue un proceso que se visionó hace como 6 o 7 años y se comenzó.
Y lo mismo están haciendo con lo que es Río Piedra.
Pues mira, en Río Piedras comenzamos también en una calle, ya comenzamos ese proyecto. Estamos en el mismo proceso de cuando estábamos hace 7 años en la calle Serra, lo mismo estamos haciendo en otros municipios. By the way, nosotros montamos un fondo, se llama Puerto Rico Revitalization Fund, que la misión de ese fondo es buscar lugares, obviamente urbanos, alrededor de los 78 municipios de Puerto Rico para replicar lo que hicimos en la calle Serra.
Ya. Yeah. Sí, escuché un podcast de una entrevista que le hicieron al alcalde de Miguel Romero, que estaba diciendo que él aplicó a algún fondo de Estados Unidos para poder como quien dice, para recibir unos fondos de Estados Unidos para implementarlos en San Juan como tal, y uno de esos fue Río Piedra.
Sí, los fondos CBDG y estos fondos federales básicamente están para todos los municipios, y muchos municipios
lo recibieron.
Lo que pasa es que tú, o sea, eso tarda un proceso de muchos uh-huh. años. Para que tengas idea, en este caso lleva más de 2 o 3 años porque no hay limitación de contratistas, hay limitación de profesionales y a veces se declaran desiertas las subastas. O sea, es un proceso que lamentablemente tiene sus obstáculos y escollos, pero la parte privada, pues nosotros seguimos haciendo la parte que nos toca. Bueno, nosotros decidimos que si en los próximos 12 meses eso no se da, nosotros vamos a hacer las calles y vamos a terminarlo, porque llevamos varios años esperando. Entonces, la inversión privada se ve afectada, obviamente, por la falta de inversión pública.
Claro. Ahora mismo, hay cosas que yo he escuchado de por ahí, de que ahora mismo hay un problema de muchos, como que conseguir contratistas, peritos, que si tú compras una casa ahora está mal porque pues a lo mejor la casa te salió, la conseguiste más o menos ahí, o una casa a lo mejor de 150 mil, la conseguiste 250, entonces después le tienes que meter 60 mil. Estoy hablando obviamente de gente que está, no inversionista como tú, sino que gente común y corriente que está buscando un apartamento, una casa. Y, pues le tienes que meter yo no sé cuánto y ahora mismo está bien imposible conseguir. Obviamente son cosas que tú escuchas como para, no sé, como para meterte miedo, o como que mira, no, que o sea, todo es cuesta arriba. Que si a lo mejor compras y consigues una casa de 100 mil pesos, 150, tienes que meterle ya 60 mil en todo lo que tienes que arreglar, en enseres y qué sé yo. Que usualmente, o sea, ¿eso es verdad o eso es como que solo siempre lo han dicho? Cuando bueno, la gente está buscando...
O sea, la premisa es que las propiedades están caras. Ajá. y que está difícil conseguir algo barato y que, o el cuco de meterle chavo. No entendí bien la premisa. O sea,
Sí, como que al momento de tú hacer tu primera inversión en real estate, ya sea pues para tú vivirla o rentarla o lo que sea, siempre te meten con un cuco.
Mira, yo te lo voy a contestar de esta manera.
Eso sí, básicamente mi pregunta es que si eso siempre ha sido así. O eso es algo de nuevo porque por toda esta alza de...
Mira, siempre ha existido los mismos refranes. Pero aquí vámonos a la educación y a la parte empírica. O sea, el mundo hace 30 años, 100 años, 200 años, el tuyo y el mío económico se mueve a través de unas fases del ciclo económico, que es expansión, ¿verdad? Contracción, expansión, contracción, recesión y recuperación. Y eso es un movimiento cíclico que fluctúa a través de lo que es una línea entre la oferta y la demanda, que es el equilibrio. Pues por lo tanto, cuando las cosas están arriba, no es el momento de comprarles, cuando están abajo. Ahora, si yo miro lo que está pasando en Puerto Rico, que es el mensaje que le voy a llevar a cualquiera que quiera hacer una inversión, en Puerto Rico hay un gran problema, y es que en Puerto Rico hay un déficit de vivienda en todos los aspectos. Si tú sales ahora mismo, clasificados online, por ejemplo, hace 5 o 6 años tenía 40, 60 mil propiedades a la venta. Hoy puede ser que tenga 10. O sea, hay muchas menos propiedades a la venta. Entonces, encima de eso, hay menos personas trabajando en la área de construcción. ¿Qué quiere decir? Somos una isla, ¿verdad? 100 por 35. El real estate en Puerto Rico va a seguir creciendo. Va a seguir aumentando. Ah, y los intereses. Mira, los intereses son un factor, ¿verdad? Un atenuante para el que necesita financiamiento que sí desacelera la economía, pero no hace que el bloque sea más barato. No hace que yo vaya a cobrarte por un empañetado menos. O sea, se crea una desaceleración, pero no quiere decir que los bienes raíces van a bajar. Pues por lo tanto, mi consejo, y esto es un consejo que lo doy a la juventud y me lo aplico yo mismo, nosotros tenemos que aprender a hacer cosas ocupacionales. Todo el mundo está en las de hacer dinero en el internet, de hacer dinero de manera fácil, pero nadie sabe cambiar una tapita, nadie sabe poner una losa, nadie sabe poner una bañera. Entonces va a llegar un momento que hay que hacer como los viejos de uno. Mi papá, el viejo mío que en paz descanse, era el que hacía todo en mi casa.
Sí, sí, sí.
Las mejoras, no había ningún problema porque las podíamos manejar nosotros. Entonces, obviamente, últimamente estamos dejando esto como un cliché. Mira, mano, si no hay, vamos a tener que... Sale más barato coger un curso de YouTube y meterme una semana con un contratista a yo esperar un año que pase un contratista y me enseñe. No es que lo vas a hacer tú, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que movernos a la par de cómo se está moviendo el mercado porque las propiedades van a seguir estando más caras en Puerto Rico. Y más con esto que está pasando de tanta gente mudándose a Puerto Rico, que era un efecto dominó, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú tomas todas estas vertientes, pues yo no veo cómo las propiedades en Puerto Rico se van a poner baratas.
Me da gracia porque, pues, es verdad, yo siempre he dicho, yo creo que mi papá y mi abuelo hacían todo. O sea, yo creo que hasta la terraza de casa de mami, que está un poco desnivelada, pero como quiera se hizo. O sea, y mi abuelo hacía todo. Y yo, un carajo, lo más que sé es cambiar la goma, a lo mejor pintar. ¿Sabes? Pero es verdad.
Pintar y malo, con chivos sí, en todos lados.
Sí, 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 100%. Pero y hoy día en YouTube está todo. Un amigo mío tiene una compañía empezó una compañía después de María. Pues ya era como perito y todo esto. Y él no sabía bregar mucho con los generadores. Se metió a YouTube. Y ahora le va súper cabrón. Y ahora tiene una compañía de administración de... O sea, le da mantenimiento a un montón de generadores alrededor de toda la isla. Pero todo fue por YouTube University. So...
Déjame darte un paréntesis. El otro día yo estuve con un grupo empresario y salió uno, un tipo bien brillante, y dice, hay dos tipos de educaciones. La educación, y así, que no sé cuál es, y la ocupacional. Yeah. La ocupacional... Y lo aprendí en ese momento, es todo lo que tenga que ver que tú ejerzas presión o algún tipo de actividad a través de un instrumento. O sea, un destornillador, un dentista. Y él decía que la educación ocupacional se ha convertido en un arte. Bueno, llamar a un albañil, un electricista o una persona, básicamente ya es un artista. ¿Cuánto te pide esa persona por un trabajo? ¿Cuánto te pide una persona por trabajarte? Entonces... Hemos estado tan metidos en las redes y en este mundo virtual que hemos perdido la parte ocupacional de la vida. Hay cosas que el AI no va a hacer. ¿Me entiendes? El AI nunca...
Voy a parar aquí
ladrillo. Yo no me voy a poder ir a ayudar al baño, no me voy a hacer un plato de comida, no me va a echar gasolina, no me va a arreglar el aire si se daña. Uh-huh. Entonces, cada día hay menos profesionales ocupacionales que se han convertido en artistas. Hoy en día, un albañil, el herrero mío, yo le digo el artista del hierro. ¿Cuántos herreros tú puedes conseguir para que te hagan una terraza? O sea que hay una mentalidad que tenemos que empezar a aplicar porque la realidad es que cada día va a ser más caro ese profesional ocupacional que necesitamos diariamente en la vida, pero cada día lo vemos más lejos porque no lo tenemos en cuenta.
Sí, todos creamos el trabajo, como quien dice, yo quiero invertir, pero lo quieren fácil, ¿sabes? No, la educación, ah, diablo, pero tengo que estudiar. Pero diablo, tengo que hacer esto. Es como que, ajá, tienes que... Eso es algo que yo creo que cambié en mí bien temprano y gran parte de mi del poco éxito que he tenido en lo que hago, pues, fue ese switch que cambié de quiero ser millonario, por ejemplo. Que eso tú lo escuchabas a mi edad, hace 10 años atrás, tú lo escuchabas a los early 20s. No, que voy a ser millonario, que no sé qué. Y yo, ok, y me acuerdo con un amigo mío que fue el que me... que fue en un banco, y me dijo, sí, pero ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿cómo que qué voy a hacer? Yo voy a ser millonario. ¿Sabes? No, pero en serio, como ¿cuál es tu plan? Y yo, ¿sabes? Me quedé, ¿sabes?
Lo que hablábamos ahorita,
Es como que si no hay plan, no vas a ningún lado. Y ahí fue que me dijo, mira, empieza por este libro, fue Padre Rico y Padre Pobre, que fue el que me cambió la vida por completo. Y ahí fue que yo como que, ¿sabes? Dije, ah, espérate, está en mis manos y no en hacerle chavo a otra persona, trabajar por otra persona, como quien dice, salir de la rueda del ratón. Y bien poca gente entiende eso. Y a la misma vez yo creo que tiene que ser más común. Y yo creo que ahora, como tú dices, pues es más fácil abrir, qué sé yo, una tienda online o en las redes. Y porque, ¿quién fue una...? ¿Sabes? Escuché en algún momento que dijeron, no, que como que eso de real estate es como antiguo. Como que yo, es que no... ¿Cómo que antiguo? Si eso no expira porque, como lo están comparando, eso fue en Atlanta, un latino, me acuerdo. Y este latino era brillante, pero obviamente él estudió programación, hace apps, está con gente con programadores. Y pues yo me recuerdo que yo había ya leído Padre Rico y Padre Pobre. Y yo decía, bueno, pero porque este libro fue, ¿verdad?, los late 90s, early 2000s. Y decía como que, ¿sabes?, que para tú salir de la rueda del ratón era básicamente empezar por... Tienes raíces y obviamente entender todos los taxes y toda esta cuestión. Pero pues tienen la misma mentalidad, pero con compañías y con aplicaciones y con... O sea, es que como quien dice, con que lo dijiste ahorita al principio, que depende del mercado en que tú estés y de cómo tú quieras empezar.
Claro. Y el real estate es un espacio. Ahora mismo estamos aquí en un espacio. O sea, no hay manera de yo vivir en esta vida si no estoy dentro de un real estate. Uh-huh. Sea para experiencia, para comer, para podcast, inclusive para lo que tú quieras a nivel tecnológico, tú necesitas estar en un espacio. O sea, el planeta tenemos 8 billones de personas. En Puerto Rico ahora mismo hay 3 millones de personas y hay 1 millón, básicamente 1,200,000 viviendas. Cada año sale, yo me atrevería a decir, de 1-5% de las viviendas expira. La gente no piensa en eso. Las viviendas tienen una vida útil igual que tú y yo. Si no las reparamos, las viviendas de hace 1,000 años no existen. Pues en Viejo San Juan todavía de 500 años quedan algunas. Viejo San Juan tiene 500 años, pero no todas las propiedades tienen 500 años. Uh-huh. Entonces, si tú no cuidas una propiedad, la propiedad a los 70, a los 80 años, se les rompió el techo, se cayó y no sirve. O sea, tenemos que estar reponiéndola. So, el real estate es como los humanos, tener una vida útil. O sea, que siempre va a existir y siempre van a haber proyectos nuevos.
Algo que yo me he dado cuenta, yo vivía allá afuera, ¿verdad? Entonces allá afuera yo me di cuenta que había muchos complejos y me imagino que pues compañías de vivienda, de apartamentos, que eran como similares, que tú los veías en esta ciudad y era exactamente el mismo layout, pero entonces lo veías en otra ciudad un poco más abajo. O hay veces que hasta amistades mías que me dijeron, no, yo estoy en Ohio, pero es la misma compañía. O sea que básicamente tenían varios complejos que tenían el mismo layout en diferentes estados. Uh-huh. Y obviamente como eso es mucho más económico, porque eso era, eso es cartón comprimido, mucho más fácil. ¿Por qué en Puerto Rico es tan difícil la construcción? ¿O por qué no hay algo así aquí? Me imagino que hay mucha gente que tiene muchos edificios y que los rentan, pero no es tan fácil como allá, porque allá, yo me acuerdo, yo pagaba de renta 1,300 pesos, y era ¿sabes?, una buena localización, estaba cerca de un shopping, estaba al lado de un supermercado, alquilado, claro.
O sea, la pregunta es por qué en Puerto Rico no hay tanto apartment buildings, projects, como en Estados Unidos. Bueno, ahí hay una razón, ¿verdad?, sobre Estados Unidos, y es que en Puerto Rico siempre ha sido bien difícil equiparar y que haya un equivalente de 100 centavos a 100 centavos entre lo que es la renta y el valor de una propiedad. Uh-huh. O sea, si ahora mismo tú vas a hacer un apartments building project, la construcción de eso va a hacer que ese apartamento de tres cuartos pues tenga un costo quizás de $200,000, por decir un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. 150 a $200,000 y yo te lo puedo alquilar muy probablemente en 1,200. Pues el retorno que me da la renta que tú me vas a dejar sobre el costo de construcción en Puerto Rico, porque allá es como tú dijiste, Shiprock, allá es Gypsum, acá por lo general es cemento, los códigos de construcción son diferentes, no permite que ese tipo uh-huh. de modelo de negocios lo haya tanto como en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí sí los hay, pero la mayoría son de sección 8 o yeah. rentas subsidiadas, que necesita fondos del gobierno para poder permitir que el desarrollador tenga entonces unas ayudas económicas y que pueda haber un retorno decente para yo hacer ese negocio. Yeah. Allá no, allá hay familias que solamente se dedican a apartment building, software building, y tienen miles y miles de unidades, y es un buen negocio.
Sí, yo tenía...
Pero quizás el costo de construcción es $80,000 y te lo puedo alquilar en 2,000. Acuérdate que allá el mínimo, el salario mínimo es mayor, el costo de la gente gana mucho más, pues por lo tanto te pueden pagar mucho más de renta. Este concepto que acabas de traer es bien importante. Y es que, por eso, y esto es un poquito más profundo, pero es importante traerlo. Cuando tú haces una inversión en un apartamento, ¿verdad?, que tenga 8 unidades, tú tienes que entender que la gente que va a vivir ahí depende de un ingreso. O sea, ellos van a pagarte una renta de acuerdo a su potencial de ingreso. Si su potencial de ingreso en 10 años no crece, ¿qué va a pasar con la renta que te pagan? No crece. Uh-huh. Pues por lo tanto, tiene que ver mucho con la economía y el entorno económico que hay. O sea, tú vas a ver que la mayoría de las ciudades que tienen apartment building, pues la gente puede pagarte una buena renta. Pero en Puerto Rico ahora es que se está despertando esto del mínimo federal. Ahora es que la gente realmente hay un boom en lo que es la parte económica. Pero aún así los costos de construcción no permiten que tú puedas hacer proyectos como ese y que sean económicamente viables. Es un poco difícil.
Eso es exactamente lo mismo. Por la misma razón es que cuando yo llegué y cuando quería buscar para rentar algo, para simplemente para empezar mi vida acá, whatever. Bueno, habían apartamentos que parecían de todavía tú vas a clasificado, entre clasificados, y vas a apartamentos que parecen de 1985. Una cocina, tú dices, cabrón, esa cocina de gas o de estas viejas. Y, mano, $1,000, one bedroom, one, o sea, uno y uno. ¿Y tú qué? Un estudio y no es ni en un prime location. Y es como, espérate, esto no me cuadra. Pero por eso es exactamente, por eso por lo que acabas de decir, por eso es que pasa.
Bueno, sí, porque imagínate, ese te está pidiendo $1,000 por algo que tú dices, wow, no me cuadra, porque hay una necesidad de vivienda increíble, pero imagínate el que tiene que construirla nuevo para poder alquilar todo el $1,000, no le dan los números. Entonces, por ahí es que viene la rehabilitación. Por eso, eso es una de las razones, y qué interesante, porque eso es una de las razones por la cual nosotros como fondo hemos decidido que en lugar de hacer, que hacemos también vivienda nueva, hemos decidido rehabilitar la que está existente, pero no supuestamente no está en uso. Ahora mismo, si tú miras los cascos urbanos, el 40-50% de los cascos urbanos está deteriorado. Pero hay una infraestructura, hay calles, hay luz, hay agua, hay sanitario. ¿Por qué no creamos un movimiento, que es lo que estamos creando, para poder recuperar esas propiedades que tienen un costo no necesariamente tan menor, pero quizás menor al proyecto nuevo, porque ya tiene unas infraestructuras, se puede conseguir quizás una alianza con el municipio, y ese 50% en 78 municipios puede significar 300,000 viviendas nuevas. Uh-huh. Aparte de que el urbanismo es el trend donde coexisten todas las generaciones. O sea, un Gen Z quiere estar en una área urbana. Una persona mayor quiere estar en un área urbana porque tiene la farmacia cerca y tiene todo walking distance. El turista quiere venir. Ahí es donde tú quieres tener los cafés. Entonces, básicamente, una de las maneras que nosotros entendemos que podemos reponer esa vivienda es a través de la rehabilitación, no necesariamente a través de que todo sea vivienda nueva.
Maybe, no sé si tú sepas esto, pero yo algo otra duda mía que cuando yo llegué, yo dije, no entiendo, no me cuadra. Yo vivo por el área de Miramar Santurce y pues eso es como que considerablemente un área, entre comillas, buena. O nada, está como quien dice, es urbano. Pero por la noche está todo apagado. O sea, tú caminas y tú ves hasta el expreso apagado. Y tú sabrás por qué, la razón de por qué.
Sí, yo te puedo decir cuál es la razón. La razón es que los líderes municipales, ¿verdad? De todos los líderes municipales no entienden el efecto psicológico que trae eso.
Yo creo que tú mencionaste algo sobre esto
hoy mismo, ¿verdad? Casualmente yo hablo de lo que es la teoría de la ventana rota, y es una teoría que nace en la criminología, que te dice que en los 1980, que si tú tienes una ventana rota y no la reparas, vas a hacer que gente tire más pedras, vas a tener otra ventana rota, tienes la depreciación, y cuando tú vienes a ver, tienes basura, y así es que crecen las comunidades. Hermano, cuando nosotros en la vida hay lo que se llama KPIs, ¿verdad? Key Performance Indicators. Si nosotros como líderes municipales entendiéramos la importancia que tiene de tener una iluminación correcta, significa mayor seguridad y tener que tener menor inversión en seguridad de policía. Si por ejemplo, yo no tengo que esperar a que tú tengas una propiedad depreciada, a lo mejor es tuya, está depreciada, pero sabes que en Estados Unidos, si tú tienes la grama alta, la gente va y te corta la grama y te manda un ticket a ti con una penalidad. Nosotros no podríamos tener movimiento de que cada vez que se deprecia una propiedad, por lo menos la pintemos. O sea, cómo nosotros mantenemos el entorno estético de un área va a inducir en el comportamiento del ser humano. La contestación es, cuando no le damos importancia a factores como ese, que son key performance indicators, y estamos pensando en el resultado y no en la primera cosa que genera las demás, y no tenemos ese conocimiento, no se le da el valor y la importancia. Porque la realidad es que eso sí se le da mucha importancia. Lo que es la iluminación, aspecto de seguridad. Aceras, te da mayor movilidad, va a permitir que las personas, inclusive que están en sillas de ruedas o sean handicaps, puedan pasar. O sea, si no atendemos esas cosas, es como tú ir a tu casa y tú tener el closet desorganizado. Todas las mañanas, imagínate buscando tu camisa y tu pantalón, ¿dónde estás? Si lo tengo todo regado.
Ya empezaste el día mal.
Ya empezaste. O sea, mucha política, mucha educación formal, pero muy poca a nivel urbanístico, de entorno, y de este tipo de psicología que se aplica en todo caso, en toda materia.
En tus hábitos personales, ¿qué tú haces cuando te levantas? O sea, me dijiste que vas a CrossFit. ¿Entrenas?
No, yo voy a CrossFit a la tarde. Mira, yo me acuesto tarde. Ya. Porque... tú sabes que todo el mundo dice, yo no te voy a mentir aquí, la gente dice, no, todo el que tipo es exitoso, se levanta a las 4 de la mañana y a las 5.
5 a.m. club.
Ese no soy yo. Perdónenme. Y tengo muchos amigos míos exitosos. Yo no es que me levanto tarde, pero yo me acuesto tarde, pues yo leo mucho. Ahora que lo primero que yo hago en las mañanas, aunque tú no lo creas, bro, el trato de hacerlo todas las mañanas, a veces se me olvida. Antes de pisar los pies, darle gracias a Dios porque estoy vivo, darle gracias a Dios por la vida. Es una actitud de gratitud que me trae otras cosas. Y inmediatamente pongo en lo que yo tengo aquí, por ahí los tengo, mis earphones, ¿verdad? Y trato de nutrirme de unos lugares que yo tengo, que mi primera media hora es lo que pues uno está planchando, haciendo esto y lo otro, pues estoy enriqueciéndome. Nivel personal y espiritual todas las mañanas. En lo que entonces es mi tiempo.
O sea, ¿usas algunos apps para organizarte o tienes algún tipo de método de organización para como quien dice, ganarle en el día?
No, yo preparo mi día siempre el día anterior. Yo preparo los domingos por la tarde los puntos más importantes de la semana. Por la noche entonces repaso el día que viene, ¿verdad? Y ya tengo bastante organizado lo que es agenda y lo que son notas. Y por la mañana ya yo tengo mis sitios específicos. Por ejemplo, mi sección de masterclass, mi sección del versículo del día. Voy a 3 o 4. Te tengo que decir que, por ejemplo, por la mañana yo escucho a Jay, porque Jay hace un resumen de todos los periódicos. Sí. Y básicamente pues lo escucho porque me pongo al día sin tener que ir a 5 periódicos, y son 8 minutos, y 8 minutos, y tengo 40 minutos en diferentes sitios para tener un radar de lo que está ocurriendo y no perderlo de perspectiva.
Sí, a mí me gusta eso también, porque pues obviamente te pone, estás al día con todo lo que sucede.
Exacto.
Y te ahorra tiempo. Ha sido un honor tenerte. No sé si hablamos... Sé que también da uno a uno. Si la gente quisiera separar o pedir tu consultoría, pueden hacerlo.
Sí, nosotros tenemos ahora mismo una página, ivanzavalastadel.com. Nosotros estamos creando una comunidad de inversionistas con impacto. Personas como tú, empresarios que no necesariamente están en real estate, pero quieren invertir y quieren aprenderlo. Estamos creando un movimiento donde una de las finalidades de ese movimiento es crear la primera cooperativa de bienes raíces en Puerto Rico. Una de las limitaciones que tiene el real estate es que para tú poder beneficiarte de incentivos y de otros beneficios, tú tienes que crear un fondo y tú tienes que ser un inversionista acreditado. Y un inversionista acreditado es una persona que tenga un wealth de $2,000,000 o más, y eso elimina las posibilidades de quizás un 97% de jóvenes, ¿verdad? Pues a través de ese de esa cooperativa de bienes raíces, que lo que busca es meternos en proyectos de revitalización, hoteles, etcétera, no importa si tú vas a dar a $100 o $200, básicamente los dividendos de ese proyecto, ¿verdad? Tú compras acciones en lo que es el proyecto y básicamente el retorno se convierte en dividendos que tú vas a tener. Y obviamente a través de una comunidad como esa, lo que queremos lograr es que el patrimonio de nosotros en Puerto Rico trate de que la mayoría de ellos se quede en manos puertorriqueñas. Porque una cosa que está ocurriendo, que a mí me duele, es que cuando tú ves tremendos patrimonios a desarrollar, pues pasan a manos extranjeras, que no tengo ningún problema con la inversión extranjera, pero sí hay cosas que nosotros deberíamos mantener en nuestras manos y no necesariamente tener una transferencia de ellas.
Hablando de eso, antes que nos vayamos, porque yo creo que eso es bien importante tocarlo, ¿qué tú piensas sobre toda esta gente que se está quejando de los inversionistas que llegan? Tú como inversionista puertorriqueño, y me dijiste que estaba a favor, pero ¿qué puedes decir sobre un poco de...? Porque me imagino que hay inversiones buenas, hay inversiones malas. He escuchado también sobre el filtro de las personas que llegan, que a lo mejor no es el mejor. A lo mejor debería haber más ayudas a los locales. ¿Sabes? ¿Qué puedes decir sobre todo esto que está sucediendo con los incentivos de los extranjeros y de los extranjeros como tal invirtiendo en Puerto Rico?
Mira, toda la inversión que llega a Puerto Rico es buena. Vamos a partir desde ahí. Lo importante es que el trato que se le da a esa persona no sea un trato preferencial sobre el puertorriqueño. Y yo creo que toda inversión es buena siempre y cuando yo hablé contigo, uh-huh, yo te traté igual. Y yo creo que a nivel colectivo y a nivel de psicología, se le ha dado un trato preferencial quizás a nivel privado, a nivel de negocio, quizás a nivel gubernamental también, a ciertos grupos que no es la misma oportunidad que se le han dado a los puertorriqueños. Y en ese sentido, pero, o sea, en ese sentido de quién es la culpa, pues la culpa es de nosotros. La culpa es de nosotros porque, mira, ahora mismo yo te voy a pagar a ti tanto dinero por esta casa, ponle 1,500,000, $10,000,000. Si tú estás dispuesto a vendérmela, yo no te estoy sacando. Eso es un desplazamiento voluntario. Malo es cuando yo compro un sitio y saco a la gente, ¿verdad? Eso también está ocurriendo. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo como puertorriqueños para poder competir y que eso se quede en las manos de nosotros? Cuando yo lo que estoy pensando es en mi negocio, no te lo quiero compartir para que tú no me lo copies. Entonces, hay un aspecto de lo que es la mente colonizada, que es que nosotros tenemos que trascender. Esa barrera la tenemos que trascender para hacer como hacen los cubanos, como hacen los judíos cuando van a un sitio, que se ayudan. Nosotros los puertorriqueños podemos ser mucho más capaces si entendemos la fortaleza que hay en la unión. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos crear a través de este crowdfunding, que realmente es una cooperativa de bienes raíces. ¿Cómo podemos invertir inteligentemente pensando en el impacto en la comunidad y que esos patrimonios se puedan quedar aquí en Puerto Rico? No que seamos turistas en nuestra propia tierra. Es una cuestión no de en contra del inversionismo extranjero, sino de cómo nosotros somos más resilientes y más capaces para poder competir tú a tú. Pues yo no puedo competir con un tipo que traiga $100,000,000, pero si nos unimos podemos competir.
Claro. Mano, ahora sí, gracias por tu tiempo.
A ti, mi hermano. Muchas bendiciones, cosas buenas.
En verdad, este episodio estuvo muy bueno. Gente, espero que se lo hayan disfrutado. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te pueden buscar?
Yo no soy muy tecnológico. Tú vas a Instagram, me vas a ver y ahí me escribes. Yo por lo general le contesto a la gente porque vuelvo y te repito, tengo una pasión de toda mi vida por ayudar a la gente a que pueda alcanzar su máximo potencial, especialmente en mi área de lo que es el empresarismo inmobiliario. Pero estamos a sus órdenes. Todo aquel que quiera realmente generar inversiones de impacto y crear algo lindo por Puerto Rico, pues estamos ahí. Aquel que realmente tenga ese interés, pues nosotros estamos ahí para ayudarle.
Bueno, gente, ya saben, me pueden seguir en todas las plataformas como Juan del Campo. Suscríbanse, denle like, denle share, hagan todas esas cosas bonitas. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Compartan a la gente que ustedes crean que sea necesario. Y hasta la próxima. Seguimos, Iván. Gracias.
Un abrazo.